Esta mañana vamos a ver el refrán de que la misericordia del Señor es para siempre. Vamos a ver esta mañana cómo misericordia triunfa. Busca conmigo en su Biblia, en el libro de Santiago. Libro de Santiago. Vamos a continuar nuestra exposición por este libro. Esta mañana vamos a continuar viendo el pecado de la parcialidad. En Santiago capítulo 2, especialmente en versículos 5 a 13. Entonces, Santiago 2, 5 a 13. Escucha la palabra del Señor. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre que fue evocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas y cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias al Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por tu misericordia soberana y triunfante que mostraste a los pecadores como nosotros. Padre, te adoramos porque tu misericordia permanece para siempre. Se ve por toda la historia redentiva, como escuchamos en Salmo 136, tu misericordia permanece para siempre. Y como lo experimentamos hoy por lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Señor, yo pido que al estudiar tu palabra esta mañana, háblanos. Abre nuestros ojos a ver tu misericordia maravillosa. Tus misericordias son nuevas para nosotros esta mañana, Señor. Ayúdenos a gloriarnos en tu cruz. Haznos acercarnos a tu cruz. En el nombre de Cristo, amén. Entonces, en luz de nuestra escuelita vernal de la semana pasada, quiero empezar con una historia del mar. Entonces, niños, escúchenme, porque hay una historia más para ustedes. Esa historia se habla de un marinero que vivió una vida de pecado y después habló de sus primeros años como marinero y dijo, yo podría hacer cualquier cosa, no temí al Señor, no, ni era sensible en conciencia. Su pecado causó gran destitución al punto de ser esclavo, un esclavo por un año y medio en un barco. Después se convirtió en capitán de ese barco de esclavos. Y ese barco era parte de la venta de esclavo transatlántico, como sabemos de la brutalidad, la crueldad. Este hombre fue conocido por su maldad, tanto así que su apodo era el gran blasfemador. Así le decían en los barcos, el gran blasfemador de Dios, insultaba a Dios. Y una noche, mientras estaban en mar, vino una tormenta violenta sobre el barco. Se rompieron las velas, el barco casi se hunde. Ellos intentaban lo mejor que podían sacar el agua. Uno de los lados, costados del barco casi está destruido. Y por la primera vez, ese marinero blasfemador clamó al Señor y dijo, ten misericordia, Señor. Y se asombró que él oraba al Señor, al que había blasfemado toda su vida. Y él pensó en su mente, misericordia, misericordia. ¿Habrá misericordia por un malvado como yo? Y en ese momento vemos la misericordia severa del Señor, la tormenta en el mar que salvó a ese pecador, ese marinero. Confió en el Señor para salvarle de sus pecados en ese día. Ese marinero blasfemador después escribiría uno de los himnos más populares que cantamos esta mañana. Ese marinero blasfemador escribió el himno Gracia Increíble. Se llamaba John Newton. Pues saben su nombre porque hemos cantado sus canciones. John Newton escribió Gracia Increíble. Qué dulce el sonido que me salvó un malvado como yo. También escribió estas palabras hablando de la misericordia del Señor. Otra canción que cantamos está basado en una carta que había escrito John Newton. Él escribió, nuestros pecados son muchos, pero sus misericordias son mayores. Nuestros pecados son grandes, pero su justicia es aún más grande. La misma misericordia del Señor que salvó a ese marinero blasfemador John Newton y lo convirtió en un gran himnista alabando al Señor es la misma misericordia de la cual habla Santiago aquí en nuestro pasaje esta mañana. Aquí en nuestro pasaje en Santiago capítulo 2, 5 a 13, el pastor Santiago nos enseña que los que han recibido esa gran misericordia del Señor por fe en Cristo tienen que demostrar misericordia a todos a pesar de su estatus en el mundo. Quiero repetirlo porque es el punto principal de nuestro pasaje. Los que han recibido la gran misericordia del Señor por fe en Jesucristo tienen que demostrar esa gran misericordia a todos a pesar de su estatus en el mundo. Santiago hará ese argumento que tenemos que mostrar la misericordia a todos a pesar de su nivel en el mundo. En dos maneras. Un argumento tiene por el Evangelio, por las misericordias que hay en el Evangelio. Y después argumentará por la ley, por los juicios vistos en la ley. El primer argumento son las misericordias por el Evangelio, versículos 5 a 7. El segundo argumento para mostrar misericordia a todo es por el juicio en la ley, versículos 8 a 12. Y después él termina toda esa sección del pecado de la parcialidad en versículo 13, hablando del triunfo de la misericordia. Entonces son las tres divisiones, las misericordias en el Evangelio, versículos 5 a 7, el juicio en la ley, versículos 8 a 12, y después el triunfo de la misericordia, versículo 13. Empezamos al ver el primer argumento de Santiago. Su primer argumento por cómo debemos mostrar misericordia a todos sin personalidad, sin parcialidad, se encuentra en versículos 5 a 7. Tenemos que mostrar misericordia a todos porque como cristianos hemos experimentado las misericordias de Dios en el Evangelio. Vamos a leer versículos 5 a 7 de nuevo. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Pero vosotros habéis afrentado pobres. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí quiero acordarles que nuestro pasaje, versículos 5 a 13, realmente es parte 2 de una serie sobre el pecado de la parcialidad. Versículos 1 a 4 empezó con este tema del pecado de la parcialidad. Si se acuerdan, versículo 1 a 4, capítulo 2, Santiago nos prohíbe que no debemos mostrar parcialidad, favoritismo. Después lo define y nos da una ilustración. Ahora, en versículos 5 a 13, Santiago nos dará el argumento teológico que apoya a ese prohibición para no mostrar parcialidad. Entonces, él nos dio la verdad y lo ilustró en versículos 1 a 4. Aquí en el pasaje hoy va a defender y apoyarte lógicamente a esa verdad. Eso es lo que hace un buen pastor cuando predica. Habla la verdad, lo ilustra con ilustraciones y después nos da argumentos teológicos para apoyarlo. Entonces, el pasaje de hoy es el argumento para la verdad bíblica de no mostrar parcialidad. Y primeramente argumenta por medio del Evangelio. Y Santiago empieza diciendo, oí, hermanos míos amados. Él les dice, ahora que saben lo que es la personalidad, acérquense un poquito más, escuchan, porque la próxima parte es muy importante. Y pues, ¿qué es? ¿A qué tenemos que escuchar? Y después nos dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí Santiago hace una pregunta retórica. Todos saben la respuesta. Sí, Dios ha escogido a los pobres del mundo para ser ricos en fe, herederos del reino de Dios. Y aquí Santiago, al hacer esa pregunta, enfatiza la verdad de las riquezas que se encuentran en el Evangelio, que se encuentran en salvación en Cristo. Fíjense en el lenguaje de Santiago aquí. Es una pregunta llena de verdad, verdades teológicas. Él empieza así. ¿No ha elegido Dios? Santiago acuerda al pueblo de Dios de su elección incondicional de ellos para la salvación. Como Dios es el quien les había escogido a ellos, pecadores, para la salvación. Fue su poder, su gracia, su misericordia que salva. Porque nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él primeramente nos amó a nosotros. Es Dios quien nos escogió para ser parte de su familia. Es Dios quien nos dio su valor. Era por su decisión soberana que los pecadores son salvos, que nacemos de nuevo, que somos adoptados a la familia de Dios. Es esta elección. Escogernos a la salvación. Por eso somos salvos. Y él habla de esa doctrina de que Dios nos escoge. Y habla de eso para acordarnos de que esta elección de Dios, de los pecadores, no tiene condición, sin condiciones. Santiago lo enfatiza diciendo, Dios no escogió, te escogió cristiano o ustedes iglesia basado en tu nivel en el mundo, tu estatus en el mundo. Muchos de nosotros éramos pobres en los ojos del mundo, como Santiago ya nos había dicho. Y eso es muy parecido a lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo escribe un mensaje muy parecido y dice, considera su llamada, hermanos, no muchos de ustedes estaban sabios según el mundo, ninguno. ¿Cuántos eran poderosos? Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar al sabio. Dios escogió el débil del mundo para mostrar que es fuerte. A lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es, para deshacer lo que es. Porque el versículo 29 de capítulo 1 de 1 de Corintios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Pablo después explica esta doctrina de la elección en Romanos capítulo 9, ese gran capítulo de la soberanía de Dios en la salvación. El apóstol Pablo dice, aún no así, pero Rebeca, habiendo recibido hijos por nuestro padre Isaac, aunque no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El apóstol Pablo dice, y se le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Versículo 16 de Romanos capítulo 9. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Yo menciono este pasaje de Primera de Corintios capítulo 1 y Romanos 9, porque Santiago habla de eso cuando dice que Dios escogió, que Dios te escogió, que Dios escoja a los pecadores para la salvación basado en su misericordia, en su compasión. No está basado en tus obras, no está basado en qué grande eres tú ante el mundo. Está basado solamente en la misericordia soberana del Señor, para que nadie se jacte. Por esa elección soberana de ti, cristiano, por Dios, Santiago dice, eres rico en fe por haber sido elegido. Tú, cristiano, dice Santiago, tú eres rico en fe. No importa cuánto dinero tienes en tu cartera o el dinero que te falta. Tú eres rico incomparablemente. Tienes un tesoro de riquezas en Cristo. Pablo describe esas riquezas en Efesios 3:8. Como las riquezas inconocibles, que no hay fin. Esas riquezas con tantos que no hay fin de su profundidad, de sus riquezas, de su misericordia. Entonces, pensamos, ¿cuáles son esos tesoros? Santiago dice, tú, cristiano, eres rico en fe. Pues, ¿de qué habla? ¿Cuáles son esas ricas inescrutables que menciona Santiago? Vamos a considerar algunas de esas riquezas, esos pedazos de oro que Dios nos ha dado. Tenemos las riquezas espirituales en la gloria de Dios que fortalece nuestro hombre interior en Efesios 3:18. Después, en Efesios 3, esas riquezas nos dan fuerza en Cristo, fuerza para estar junto con los santos, para entender lo que es la profundidad del amor de Cristo, para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Romanos 2:4 dice que experimentamos las riquezas de Dios con su paciencia para con nosotros, para hacernos llegar al arrepentimiento. Experimentamos la unión con Cristo, estamos adoptados a la familia de Dios, nos hemos convertido de enemigo a hijo, a hija. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y después el tesoro más grande, nos dice en 2 Corintios capítulo 4, el conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Pablo dice eso, porque nosotros tenemos ese tesoro, ese conocimiento de Cristo en jarras de barro, para mostrar que el poder pertenece a Dios y no a nosotros. Dice, estamos afligidos de cada manera, pero no destruidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no rechazados, golpeados, pero no destruidos. Todavía estamos en la muerte de Cristo para que su vida sea manifestada en nuestra vida. Hemos recibido la mayor tesoro como pueblo de Dios, y todo es por misericordia, y eso es la riqueza que tenemos en Cristo. Ahora somos herederos de este reino. Esa es la buena noticia del Evangelio, que los pecadores como nosotros, los que están aquí, los que merecemos el infierno, podemos tener la gloria del infierno, podemos tener a Cristo, somos ricos en la fe por Él, no riquezas por nuestras obras, sino riquezas que solamente vienen por gracia, por fe en Cristo. Y no somos herederos de este reino, de este mundo, sino que somos herederos de del reino de Cristo. Qué verdad más gloriosa, los tesoros gloriosos que tenemos, que no tenemos que olvidarnos de ellos como su pueblo. Es la verdad que quiere mostrarnos Santiago como el pueblo de Dios, que a pesar de lo que dice el mundo de ti, cristiano, a pesar de lo que dice el mundo de la iglesia, eres rico, somos ricos, indescriptiblemente, sin comparación. Si tienes a Cristo hoy y no tienes nada del mundo, tú eres rico. Say that again. Déjame repetirlo, si tienes a Cristo hoy, pero no tienes nada más del mundo, no tienes hogar. Pero si tienes Cristo, tú eres rico incomparablemente. Y si tienes todo lo que ofrece este mundo y no tienes a Cristo, eres el más pobre aquí y debemos sentir lástima por ti. Porque todo lo que tenemos es por la misericordia soberana de Dios. Pues, ¿qué es la misericordia? La misericordia es no recibir lo que merecemos. Si alguien es misericordioso, significa que no da un castigo merecido. Y recibimos la misericordia soberana de Dios cuando Él nos bendice con la salvación y no derrame sobre nosotros su ira. La misericordia y la gracia son parecidos. Misericordia es no dar castigo merecido y gracia es dar un regalo no merecido. Dios da las dos cosas. Es misericordioso no derramar su ira merecido sobre nosotros y nuestra gracia en que nos da el regalo de la salvación. Habiendo dicho eso, ¿por qué Santiago menciona estas verdades en este momento en el libro de Santiago? Pues nos dice en versículos 6 a 7, pero vosotros, cristianos, que son ricos en la fe y que han experimentado la misericordia de Dios, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Nos oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Santiago aquí dice que ustedes han recibido esa gran misericordia, esa misericordia soberana. Dios les ha escogido, son parte de este reino, parte de su familia. Si han recibido esa gran misericordia de Dios, ¿por qué entonces no lo demuestras? ¿Para qué? Para con los demás. ¿Por qué no muestras tú la misericordia? ¿Por qué tu amor y tu compasión y tu misericordia tienen condiciones? ¿Por qué tienen condiciones? Porque tu misericordia está condicionado en estatus en el mundo o cosas como las riquezas materiales o la fama. Él dice, tú muestras una misericordia condicional, pero has recibido una misericordia sin condición, porque fuiste pobre y Dios mostró la misericordia incondicional en tu vida. Y Santiago dice, al hacerlo, a mostrar una misericordia condicional, deshonras en esta ilustración el pobre que vimos la semana pasada, ese pobre que merece honor, no porque es pobre, él merece honor porque debe ser tratado con dignidad humana como cualquier otro ser humano. Y después Santiago menciona cómo no hay sentido que los cristianos muestran parcialidad con los ricos del mundo, especialmente en el día de Santiago, porque él dice, los que tienen el estatus en el mundo, en Jerusalén, esos mismos son los que oprimen a los cristianos. Y en el día de Jesús, en el día de Santiago, fueron ellos los que tenían el estatus en el mundo que llevaban a los cristianos a la corte. Pues, ¿de qué habla aquí? Pues, de los líderes religiosos que llevaban a esos cristianos a las cortes religiosas diciendo que habían cometido el pecado de la blasfemia, porque esos cristianos dicen que Jesús es Dios y esos líderes dicen que los cristianos son blasfemadores y les llevan a la corte para un juicio. Porque los cristianos dicen que Jesús es Dios y Rey, y los líderes religiosos, los que tienen las riquezas materiales, no solamente les quieren quitar su tierra, sus bienes, pero hasta quieren quitarles la vida, llevándoles a la corte. Y ellos dicen que son culpables de la blasfemia porque defienden y hablan de la muerte de su Señor Jesús. Santiago dice que han experimentado la opresión. No es la misma opresión. La opresión hoy en día puede ser cualquier cosa que te hace sentir mal, cualquier mal que va en contra de ti. Santiago no está hablando de aquí de agresiones, opresiones en nuestra cultura. Esa es una opresión verdadera, una opresión física y espiritual. Ellos han experimentado una opresión de parte del gobierno. Los líderes religiosos les perseguían por su fe, les quitaban la tierra, sus trabajos, hasta su vida por su fe en Cristo. Eso es una persecución verdadera que padecían. Pues me encanta lo que dice Santiago en versículo 7, porque resume todo lo que él ha dicho en los primeros 6 versículos. Dice: ¿no blasfemen ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Él dice: estos líderes judíos que tienen un estatus en el mundo, que están reconocidos, los que son ricos ante los ojos del mundo, ellos son quienes están verdaderamente blasfemando a Dios. No son ustedes, cristianos. Ustedes, cuando dicen que Jesús es Dios y Rey, hacen lo correcto porque es la verdad. No es blasfemia. Son los que dicen que Jesús no es Dios que blasfeman. Y eso es lo que hacían esos líderes religiosos, los con estatus mundial en el mundo, estaban diciendo. Santiago dice: ellos son quienes blasfeman. Y después Santiago concluye esa parte de las riquezas que hay en el Evangelio diciendo: ¿por qué muestras ese favoritismo pecaminoso a ellos? ¿Por qué les das honor no merecido a los que blasfemen a Dios y que te persiguen a ti? Es buena pregunta, ¿no? Los lectores originales deben haberse rascado la cabeza diciendo: pues sí, ¿por qué lo hacemos? Bueno, lo hacían porque estaban gobernados por pensamientos mundiales en vez de estar gobernados por la palabra de Dios y el pensamiento bíblico. Después él describe a los líderes religiosos como los que blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Lo que hace Santiago aquí es que les acuerda del nombre, buen nombre que es Cristo. Cristo es el buen nombre invocado sobre ellos, no las riquezas materiales a los cuales quieren dar un honor no merecido. Él dice: es el buen nombre que está sobre nosotros como reunión del pueblo de Dios, es Cristo. Y porque Él es el buen nombre, tenemos que escucharle a Él y tenemos que mostrar honor a todas las personas a pesar de su nivel socioeconómico. Cristo merece toda la gloria y la honra. Cristo es el nombre honorable, nombre sobre cada nombre, es el nombre que nos llama soberanamente, que nos escogió no basado en nuestras obras o nuestro nivel en el mundo, sino solamente basado en su misericordia. Y si Dios, por medio del Evangelio, por medio de la salvación, te salvó a ti, si te escogió incondicionalmente, cristiano, eso significa que tú tienes que mostrar un amor incondicional a todos y que no puedes mostrar parcialidad. Si Dios no mostró una parcialidad mundial a ti, entonces, iglesia, tampoco podemos mostrar la parcialidad en el mundo. Las riquezas del Evangelio que hemos experimentado como el pueblo de Dios debe causarnos a ser un pueblo que demuestra gracia, compasión, misericordia a todos, a pesar de su estatus en la vida o lo que tienen en la cuenta bancaria, porque hemos experimentado a Cristo. Entonces, no se olvide, iglesia, que ustedes en un momento, como dijo Juan Newton, que eras un malvado. No se olviden que en un punto eran perdidos, que Dios te salvó, que Dios te encontró. Ahora, vamos a versículos 8 a 12. Y Santiago nos da un segundo argumento por no mostrar la parcialidad. Ahora va a la ley. Primeramente fue a las misericordias del Evangelio y ahora va al juicio de la ley. Versículos 8 a 12. La Biblia dice: Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis invictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, aquí Santiago va a la ley, al juicio de la ley, para mostrar que no debe mostrar parcialidad. Él menciona la ley real como enseñado en el Antiguo Testamento y como enseñado por el Señor Jesús, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa ley se llama la ley real porque es un resumen de la segunda tabla de la Santa Ley de Dios, mandamientos 5 a 10. Puedes resumir a mandamientos 5 a 10 en amar a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos 5 a 10, todos están relacionados con cómo tenemos que tratar a los demás. Santiago dice que es la ley real porque fue dado por el Señor de señores. Algo que creemos todos, es muy difícil encontrar un cristiano hoy en día que no acepta que deben amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice Santiago, todos estamos de acuerdo en esa ley, pero cuando muestras esa excepción de personas, no guardas la ley, sino que la rompes, rompes la santa ley de Dios, la ley real de amar a tu prójimo cuando muestras preferencia. Santiago dice que mostrar esa preferencia es un pecado, es quebrar la santa ley de Dios, es ir más allá de las fronteras y de las barreras de la ley de Dios. Pues mostrar el favoritismo no solamente es algo cruel o rudo, sino que es un pecado, es un pecado, es quebrar la ley de Dios. Así de serio es el pecado de mostrar favoritismo, es un pecado contra el Dios tres veces santo, es romper la ley real. Pensamos en tu propia vida. ¿A quién le gustaría estar tratado por el favoritismo del mundo? Pues a nadie, ¿verdad? Porque no amas a tu prójimo como a ti mismo cuando muestras esa preferencia. Entonces, después, en versículo 10, él dice algo muy profundo, pero dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y eso debe dar terror, porque Santiago dice, si transgresas una sola ley, uno de sus mandamientos, pues eres culpable de todos. O para decirlo de otra manera, si rompes cualquiera de las leyes de Dios, tú eres culpable de ser un transgresor de la ley y eres un pecador culpable ante Dios que merece todo su ira y castigo. Entonces no tienes que cometer el asesinato o adulterio para ser un pecador, para ser culpable ante un Dios tres veces santo. Solo tienes que mostrar preferencia y eres culpable ante Dios que merece todo su ira por sus pecados. Si muestras preferencia, eres culpable ante Dios tanto como un asesino, un adulterio. Todos ustedes han roto la ley de Dios. Todos somos culpables y merecemos la santa ira de Dios. Considera esa verdad. Es algo muy profundo. La santa ira, el juicio de Dios está sobre los que han roto su ley en cualquier aspecto. Aun si fallas en un solo punto chiquito, pequeño en la ley de Dios, eres culpable de haber transgresado todo. Un pecado, una transgresión, una muestra de preferencia es digno del juicio eterno. Eso es la verdad aquí enseñado. No es una verdad muy popular. pero es algo que habla del infierno, del castigo eterno, pero es la verdad. Tal vez parece muy duro que si transgreses un punto eres culpable de todo, pero que si consideramos la santidad de Dios, nuestros pecados son en contra de un Dios, el Dios verdadero, el Dios tres veces santo, el Creador. En nuestro castigo ante Dios es completamente justo. Eso tal vez al principio parece muy duro, pero es verdad. Si Dios fuera a enviar a cada persona aquí al infierno, sería completamente justo si Él decidió hacerlo. Porque hemos pecado en contra de Él y Él es Dios tres veces santo. Si lo fuera a hacer, estaría completamente justo y no tendríamos excusa ante Él. Nuestras bocas estarían cerradas. Pero después Santiago nos dice en versículo 12, Él aplica ese juicio de la ley de Dios al pueblo de Dios y les dice, así, por ese juicio, nosotros tenemos que hablar y actuar así como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir? Que como cristianos, nosotros también somos juzgados por esta ley de Dios. Nosotros también estamos bajo la ley real de Dios. Fíjense en la frase que utiliza Santiago aquí, la ley de la libertad. La ley de la libertad, que parece que está opuesta a la ley que prohíbe, la ley que da libertad. ¿Cómo puede ser la ley de la libertad? Pues la ley de la libertad de lo cual habla Santiago no es una ley nueva o algo en contra de la ley real. Es la misma ley, los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, su estándar moral incambiable. Santiago dice aquí, esta ley de la libertad, que aún como cristianos estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley como una ley de condenación, somos libres, liberados por Cristo. No seremos condenados al infierno por haber roto la ley de Dios, porque hemos recibido la misericordia. Pero todavía estamos bajo esta ley. Esta ley tiene que darnos estructura, parámetros por los que han sido librados, que están libres en Cristo. No puedes echar fuera la ley ahora que somos cristianos, sino que la ley ahora funciona de una manera diferente. Si tú eres aquí, estás aquí y no eres cristiano, pues la ley funciona en tu vida para condenarte ante Dios, para traer juicio, para tapar tu boca. Pero por los de nosotros que somos cristianos, que estamos en Cristo, hemos estado librados de ese penal, de ese poder de pecado. Ya no estamos condenados por la ley de Dios. Todavía estamos juzgados bajo la ley, como nos dice aquí Santiago. Todavía podemos pecar y podemos quebrar la ley de Dios, pero debe guiar nuestra vida, debe guiar nuestras palabras, nuestras acciones. Como cristianos, los que son parte del reino real de Dios, todavía vivimos bajo la ley real de Dios y todavía tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es, incluye no mostrar el favoritismo. Entonces, ese segundo argumento es un argumento de juicio bajo la ley que expone que todos somos pecadores y que todos somos juzgados por la ley, aún a transgresar un solo punto. Y cristiano, aunque no estamos condenados por la ley, tenemos que cumplir la santa ley de Dios. Y eso nos hace llegar a la conclusión, versículo 13, que es la cima de esta sección, no solamente de versículos 5 a 13, pero versículos 1 a 13. Llegamos al último versículo de esta sección que habla de la parcialidad. Es el versículo que resume todo y lo concluye. La Biblia dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay dos verdades aquí en esta conclusión y tenemos que escucharlas. Primeramente, Santiago escribe, hay juicio sin misericordia por los que no hicieron misericordia. ¿Qué dice Santiago? él dice ese juicio, ese Dios de juicio que vimos en versículos 8 a 12, contra los que quebran la ley real de Dios, los que muestran la preferencia con varias personas, los que no tienen misericordia. Si tú no muestras misericordia, sino que practicas la preferencia o la excepción de personas, tú no recibirás misericordia. En otra manera, Dios no muestra misericordia a los que no muestran misericordia a los demás. Si no muestras misericordia, si tú muestras parcialidad y no te arrepientes, es una señal de que no has recibido la gran misericordia soberana de Dios en el Evangelio. Si solo muestras el juicio para con los demás, el juicio pecaminoso, una parcialidad pecaminosa, un favoritismo pecaminoso para con los demás, entonces tú no recibirás la misericordia de Dios, sino que recibirás su santa, justa ira. Eso se ve en versículo 13, en la primera parte, en la conclusión de esta sección. Podemos ver la grandeza de esa verdad. Pero el opuesto de esa verdad es que los que muestran misericordia han recibido misericordia de Dios. Y eso es el punto principal del libro de Santiago, especialmente aquí en este pasaje. Él les dice, y nos dice a nosotros, iglesia, que ustedes que han recibido misericordia, misericordia soberana de Dios, piensen en su propio testimonio esta mañana. ¿Merecías tú esas riquezas, la gracia cuando Dios te llamó? No, merecías la muerte, el juicio, pero recibiste la gloria del cielo, recibiste la vida eterna. Igualmente, nosotros tenemos que mostrar misericordia, compasión a los demás. No los podemos juzgar con las medidas del mundo, sino que tenemos que derramarles con las riquezas del Evangelio que hemos experimentado. Podemos decirlo aquí, pero personas de misericordia mostrará misericordia a los demás. Las personas que han recibido la misericordia demostrarán la misericordia. Iglesia, pelea contra ese pecado de la parcialidad, pensando en el Evangelio, las buenas noticias de las riquezas que recibimos en Cristo por fe. Pelea contra la parcialidad, pensando en el juicio de Dios en la ley. Si tú no recibiste la misericordia de Dios, recibirás su juicio. Y eso nos hace llegar a la última línea aquí en versículo 13, que tal vez son las palabras más poderosas en toda esta sección, y es el resumen. Y termina así: y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia soberana de Dios triunfa sobre el santo juicio de Dios en tu vida, cristiano. ¡Qué buena noticia! Que de la misericordia triunfal de Dios en nuestra vida. ¿Qué merecía este Dios? Pensamos en John Newton. Como él eras un pecador depravado, lejos, un transgresor de la ley de Dios, que merecía la santa juicio de Dios, porque es un buen juez. Pero ¿qué recibimos? Pues Efesios 2. ¿Qué recibimos? Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, tú no eres cristiano porque eres una persona inteligente. Tú no eres cristiano porque Dios me necesitaba. Tú no eres cristiano porque eres una persona increíble ante los ojos del mundo, tan popular, bello, inteligente, espectacular. Tú no eres cristiano hoy porque naciste en una familia correcta. No eres cristiano hoy porque tenía todas las buenas oportunidades y todos los privilegios. No, no eres cristiano por ninguna de esas razones. ¿Sabes por qué eres cristiano hoy? porque Dios mostró misericordia en tu vida. Porque Dios, en vez de derramar su juicio sobre ti por tus pecados, derramó su misericordia sobre ti en la salvación, porque Él es rico en misericordia. Él guardó la justicia merecida y te dio el regalo de la salvación por fe solamente, por gracia solamente, en Cristo solamente. Eso es misericordia, triunfando sobre el juicio. Si lo has experimentado, cristiano, por eso eres cristiano, por la misericordia soberana de Dios que triunfó sobre su santo juicio. La misericordia de Dios no termina en la salvación. Toda la vida cristiana es nadar en el océano de la misericordia de Dios. Spurgeon dijo, la misericordia de Dios es tan grande que primero sacarás todo el agua del mar o quitará toda la luz del sol antes de disminuir la misericordia del Señor. O como dijo Jeremías, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Tú recibes la misericordia de Dios, cristiano, cada vez que te despiertes, tan seguro como el amanecer. Tú has recibido la misericordia, cristiano. Como dijo el salmista, las misericordias del Señor permanecen para siempre. Como dijo David, seguramente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y yo moriré en la casa del Señor para siempre. Esa misericordia que has experimentado, cristiano, es la salvación por toda tu vida. Cada día de tu vida, esas misericordias son nuevas cada mañana. Y eso, esas misericordias, tenemos que compartir con todos. Todo lo que entra en tu vida. Tu vida debe ser un testimonio de misericordia que triunfa sobre el juicio. Ahora, vimos cómo la misericordia de Dios tenía su papel en la vida de John Newton. John Newton y William Wilberforce. No solamente es que John experimentó la misericordia de Dios y eso era el fin, sino que Dios utilizó a John junto con Wilberforce para terminar ese venta de esclavos, para abolir a la esclavitud el imperio inglesa. Juan Newton experimentó misericordia en su propia vida y eso le causó a no mostrar esa parcialidad, a no mostrar parcialidad a los hombres basado en la raza o en la esclavitud, sino que trabajó para poner un fin a esa esclavitud. Y eso es un ejemplo de la misericordia que triunfa sobre el juicio, como se ve en la vida de un cristiano. ¿Quieres saber cuál es la muestra más grande de la misericordia triunfando sobre el juicio? Pues es la vida y la muerte del Señor Jesús. Ya hemos visto cómo Cristo mostró misericordia a todos en su ministerio. Lo vimos la semana pasada. Cada persona que tenía acción con Cristo, en vez de matarles cuando entraron a su santa presencia, Él les mostró misericordia, compasión, a pesar de su nivel en la vida. Y después, en la cruz, en su muerte, podemos ver la misericordia de Dios, el juicio de Dios junto a Él, el juicio de Dios recibido en la cruz, porque era la santa ira de Dios que fue derramado sobre Cristo ahí, en ese Viernes Santo. Era por el pecado de su pueblo, porque Cristo padeció la ira infinita de Dios ahí en la cruz. Él fue juzgado para que nosotros pudiéramos ser librados. Él fuera condenado para que nosotros pudiéramos estar sanos. Pero alabado a Dios, no solamente es el juicio que vemos ahí en la cruz, también vemos la misericordia soberana de Dios, que al derramar su ira en Cristo, Cristo tomó el castigo y Dios no nos castigó a nosotros. Por eso es la misericordia. En vez de recibir el juicio, recibimos la gracia si estamos en Cristo. Hermanos, eso es la misericordia que triunfa sobre el juicio. Cada vez que vemos a la cruz, debemos pensar que la misericordia soberana de Dios triunfa sobre su santo juicio para nosotros. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, no has recibido la misericordia que hay en el Evangelio, no has recibido la eficacia en Cristo, lo que te espera, aún en este momento, es el juicio de Dios, la condenación de Dios, juicio por tus pecados. Y si fueras a morir hoy, tú padecerías el castigo eterno de Dios en el infierno para la eternidad. Pero hay buena noticia. Aunque tus pecados son muchos, aunque tus pecados son graves, hay un Salvador más grande, mayor que tus pecados. Confía en Jesucristo, atesórelo, confía en Él para la salvación. Mira la cruz, no solamente algo hecho por ti, sino hecho por ti, que pagó tus deudas. Dice la Biblia, clama, Señor, ten misericordia, como leyó nuestro hermano Russ, la parábola del publicano. Lo único que él dice es, Señor, ten misericordia en mí, un pecador, y fue justificado. Si clamas hoy, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador, la Biblia promete que serás salvo, que Dios te salvará porque es rico en misericordia. Sus misericordias son incondicionales y Él te derramará con esa misericordia porque su misericordia permanece para siempre. La salvación pertenece al Señor y que hoy sea el día de la salvación. Oramos.